Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Canciones y relatos para orar por la esperanza. Es el título de la propuesta que va a tener lugar el próximo viernes en el Centro Penitenciario de Topas. Se trata de un concierto y vigilia de oración con Luis Guitarra y Carmen Sara. Lo organiza la Comisión Diocesana para el Jubileo junto a Cáritas y Pastoral Penitenciaria. Y es que precisamente la Pastoral Penitenciaria es uno de los focos donde se pone el énfasis en este Jubileo de la Esperanza. Así lo recuerda el vicario de Pastoral, Andrés González.
A lo largo de este año, desde la diócesis, se van a ofrecer diferentes iniciativas que quieran ser esto, ¿no? Que quieran llevar la esperanza a estos ámbitos. Por ejemplo, en la cárcel en enero va a haber un concierto, una oración concierto.
Muy buenos días, soy Miguel Navarro y estás escuchando Iglesia Noticia en Salamanca. Hoy te estoy contando que este viernes va a tener lugar un concierto vigilia de oración en el Centro Penitenciario de Topas. Va a ser a las 5:30 de la tarde. Un concierto y vigilia de oración que se repetirá el sábado día 18, es decir, un día después, a las 7 de la tarde en la Iglesia de la Sagrada Familia, en el barrio Zurguén.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludo en Iglesia Noticia a el cantautor Luis Guitarra. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y a la narradora oral, Carmen Sara Floriano. Hola, Carmen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantada.
Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos hoy en Iglesia Noticia. El título de la propuesta que lanzáis es Canciones y relatos para orar por la esperanza. No sé si nos puedes contar, Luis, cómo se combina la música y los relatos para transmitir ese mensaje de esperanza.
Bueno, pues para nosotros es una fórmula bastante habitual y que funciona muy bien y llega muy bien. La palabra y la música para pedir la esperanza, para pedir la paz, para reencontrarnos con personas privadas de libertad. Llevamos muchos años haciéndolo y bueno, la verdad es que es una fórmula que llega, que gusta y que nosotros estamos muy contentos de hacerla juntos.
¿Qué papel es el que jugáis cada uno de vosotros, Carmen?
Bueno, yo soy la que narra las historias y Luis pues va cantando canciones de su autoría y vamos intercalando eso, pues relatos o pequeñas historias con canciones. Así hacemos como una sesión de una hora y media más o menos. Y bueno, pues la suerte que tenemos es que el arte es un ámbito muy favorable, ¿no? Para conectar, para interiorizar, para transmitir valores. Y como se va jugando con la canción y con las historias, bueno, pues se hace ciertamente muy ameno.
Luis, no sé si... Y en tu caso, Carmen, ¿qué tipos de historias o cómo vas a integrar, podríamos decir, esas historias, no solo con la música, sino en un lugar... con ese significado tan especial como puede ser el Centro Penitenciario de Topas, ¿qué puede significar un espectáculo como el que vais a ofrecer?
A mí la verdad es que la primera vez que lo hicimos, que ya llevamos varios años, ¿no?, haciéndolo dentro del centro penitenciario, me impresionó un poco, ¿no?, porque pensaba, bueno, que las historias tenemos como esa mentalidad de que contar cuentos es para un público infantil, y no es así, ¿no? Los narradores contamos historias para público adulto también, pero yo me sentía un poco pequeña, ¿no? Me entró ese pánico escénico cuando me vi por primera vez delante de un grupo de internos, ¿no? Y la verdad es que el resultado fue muy bonito. Muy bonito porque creo que cuando uno se permite escuchar una historia desde dentro, como que sale a flote pues la inocencia, ¿no? Los sueños y las ilusiones que tenemos cuando somos pequeños. Y claro, son personas que a las que, bueno, pues necesitan rescatarse a sí mismos viéndose en esa inocencia, ¿no? Fue una situación muy bonita porque los ojos empezaron a brillarles a mí también y yo creo que en ese momento me convertí como en esa figura, pues, materna, ¿no? Que en algún momento les pudo contar algún cuento o fuese su madre, su abuela, su profe, no sé, ¿no? Entonces sí que las historias que yo narro junto con las canciones pues son historias o escritas por mí, o historias de autores, o historias de tradición oral, de tradición popular, ¿no? Pero bueno, pues voy eligiendo historias que creo que pueden ir en sintonía con las canciones que se van cantando.
Estando en una cárcel, me imagino que con personas de diferentes religiones, se llega a todas las sensibilidades, ¿no? A todas las religiones.
Sí, porque el arte es lo bueno que tiene, ¿no? Toda expresión artística pasa el filtro de las ideas y se cuela hacia lo emocional, hacia lo sensitivo, hacia lo creativo, y eso no entiende de religiones, no entiende de culturas. Nosotros hemos estado en distintos países también cantando. Este verano estuvimos, por ejemplo, en dos centros penitenciarios en Bolivia. Anteriormente hemos estado en otra cárcel en Bogotá, y la propuesta que hacemos es muy parecida a la que vamos a hacer ahora en la prisión de Topas, ¿no? Personas a miles de kilómetros que sin embargo vibran igualmente, ¿no?, ante la escucha de un cuento o ante la escucha de una canción o cuando les propones que canten un estribillo, ¿no?
¿Cómo podemos o cómo puede a las personas o podemos encontrar la esperanza en música y en textos? No sé si nos podéis contar de qué manera podemos buscar, de qué manera podemos encontrar esa esperanza en un jubileo como el que estamos viviendo ahora.
Mira, a mí me resuena mucho la frase del Evangelio cuando se refieren a Jesús de Nazaret y lo definen como un hombre que pasó haciendo el bien. Yo nos gusta mirarnos a Luis y a mí como dos personas que pasamos creando belleza, creando espacios de belleza, y luego nos marchamos. Y yo creo que en la belleza hay esperanza. Y es una misión, ¿no?, cuando a adecentar esta tierra, dejarla más bonita de como nos la encontramos, dejar a las personas más en paz y más felices. Yo creo que todos esos son detalles pequeños, pero en lo pequeño es donde realmente encontramos la esperanza.
Y luego también les decimos que todo el mundo es portador de sueños, que Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros, que la misión de las personas es encontrar ese sueño, ¿no? Y el Evangelio es esa buena noticia que puede ser cantada, que puede ser contada, y que tiene que ser al final vivida, ¿no? Y en las prisiones, además, eso se vive de una forma muy intensa, ¿no? Cuando les hablas de buena noticia, lo entienden.
Pues Luis Guitarra, Carmen Sara, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado hoy en Iglesia Noticia. Os esperamos aquí en Salamanca. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo grande.
Un abrazo, muchas gracias.
La actualidad de la diócesis tiene estas otras noticias. Hola Laura, muy buenos días.
Buenos días, Miguel. El curso de moderadores de celebraciones de la palabra analiza el ministerio del lector.
Ayer se han retomado las actividades de este curso diocesano para moderadores de celebraciones de la palabra dominicales y festivas en espera de presbítero. En esta ocasión se ha dedicado al tema el ministerio del lector, la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Uno de los participantes de este curso es Octavio Corral, que ha contado su experiencia.
Un curso que consta de varios encuentros en los que hay varias ponencias y después una parte práctica para celebrar la palabra con cierta coherencia y para hacerlo lo más claro posible ante los feligreses que acuden a determinadas celebraciones de la palabra.
Los participantes en este curso recibirán el próximo 26 de enero el libro ritual para estas celebraciones en espera del presbítero.
Este martes se reanudan las conversaciones de San Esteban.
El profesor de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca, Alfonso Salgado, hablará sobre la psicología de la esperanza. Y es que en estas conversaciones de San Esteban se va a abordar en las próximas semanas la esperanza desde diferentes aspectos. Lo explica su coordinador, Ricardo de Luis Carballada.
Queremos abordar el tema de la esperanza desde distintas perspectivas. Desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva sociológica, desde la perspectiva del arte, en concreto de la música, y también desde la perspectiva de sus realizaciones prácticas.
Las conversaciones de San Esteban tienen lugar los martes a las 7 de la tarde en el aula magna de la Facultad de Teología de los Dominicos.
La Catedral de Salamanca celebra diariamente la Misa del Peregrino.
Como templo jubilar, la Catedral de Salamanca celebra diariamente la Misa del Peregrino a las 12 de la mañana. Asimismo, se invita a los fieles a aprovechar la oportunidad de recibir el sacramento de la penitencia de lunes a domingo en horario de 11 y media a 12 y de 12 y media a 1. Así lo explica el deán de la Catedral, Jorge García.
Todos los días a las 12 es la Eucaristía. Y media hora antes, normalmente de las 11:30, pues tenemos las confesiones todos los días.
Por otro lado, te recuerdo que hay 5 lugares sagrados de la diócesis, los denominados templos de la misericordia, para celebrar el sacramento de la penitencia y el encuentro con la gracia del perdón. Son la parroquia Santuario de María Auxiliadora, la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y la capilla de la Adoración Perpetua en la ciudad de Salamanca, también el Santuario del Cristo de Cabrera en Las Veguillas.
Iglesia Viva organiza una peregrinación al Santuario de la Gran Promesa para rezar por la vida.
La iniciativa incluye una Eucaristía en la Basílica Santuario de la Gran Promesa en Valladolid. Se celebrará el próximo 25 de enero. En esta ocasión, la intención estará dedicada a los niños abortados y sus madres, como avanza Florentino Gutiérrez.
Y vamos a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? La Gran Promesa, donde el Señor habló al hermano Hoyos, ¿no? Y nos transmitió esa idea suya, reinar en España, etcétera, todo esto, ¿no? Es un gran santuario en el centro de Valladolid. Tendremos allí la Eucaristía a las 12.
Tras la Eucaristía en este santuario, los asistentes a la peregrinación compartirán una comida y visitarán el Museo Nacional de la Escultura. Si estás interesado en sumarte a esta actividad, aún te puedes apuntar hasta el 20 de enero en la Casa de la Iglesia. Y escuchamos ahora el comentario de la semana, las palabras de Mariano Montero.
Poner el foco es una expresión que se usa con frecuencia en el periodismo, la psicología y cada vez más en el lenguaje coloquial. Poner el foco es fijar la mirada, centrar la atención, concentrarme en alguien, hacerle el centro de mi interés, orientar hacia él mis cinco sentidos. En su grado extremo es lo que hacen los enamorados cuando se dicen «solo tengo ojos para ti». De manera que poner el foco sería mirar con los ojos del corazón, poner lo mejor de mi ser en aquel a quien miro y admiro. Lo contrario sería desenfocar, que la RAE define como hacer perder el enfoque adecuado. Es la dinámica de otra palabra de moda, la posverdad, que en estos tiempos se está convirtiendo en una amenaza global. La semana pasada hemos visto cómo los nuevos dueños de la mayor potencia mundial se sienten con un poder nunca antes alcanzado, que les permite tergiversar la realidad en beneficio propio, hacer de sus intereses el criterio de la verdad, difundir bulos masivos y crear tendencias, manipular elecciones acá y allá, tratar a los amigos como enemigos e incluso amagar con intervenir militarmente en suelo europeo. Vienen tiempos difíciles. Hoy vivimos en un desenfoque mundial impuesto y creciente que nos lleva a normalizar las guerras, difuminar los derechos humanos y asumir como inevitable la ley del más fuerte. Pero mientras el mundo se vuelve más oscuro e incierto, los cristianos hemos celebrado el nacimiento de Jesús, el humilde niño Dios, que es luz y verdad para todos los pueblos, portador de paz y vida para la humanidad entera. Ahora nos damos cuenta de que el largo e intenso tiempo de Navidad que hoy concluye ha sido un aprendizaje testimonial de cómo poner el foco en Jesús. Isaías nos dice que Dios lleva siglos diciendo, mirad a mi siervo a quien sostengo. Y los evangelios nos han mostrado cómo esto es lo que hicieron María y José, Isabel y Juan el Bautista, los pastores y los magos de Oriente. El evangelista Juan lo resume así: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Todo en estas semanas ha sido invitación a poner nuestra vida y nuestra plena atención en Jesús. Y para que no quepan dudas, este domingo del bautismo del Señor, la Epifanía se hace plena, pues es el mismo Dios Padre quien pone el foco en Jesús y le dice, tú eres mi Hijo, el amado. Y eso lo cambia todo, porque cuando los cristianos centramos nuestro ser en Jesús, el Hijo, al que nos unimos para siempre en nuestro propio bautismo, escuchamos ese eco dirigido a nosotros en Él. Tú eres mi Hijo, el amado. En estos tiempos de posverdad y confusión, el Espíritu Santo nos dice al oído, no fijéis los ojos en nadie más que en Él, no adoréis a nadie más que a Él, porque sólo Él nos sostendrá. Poned el foco en Jesús. Mariano Montero, párroco de Santa Marta.
Gracias, Mariano, por tus palabras en este programa. Te recuerdo para terminar que la Hermandad Dominicana organiza con motivo del año jubilar diferentes actividades. Por ejemplo, hoy habrá un coloquio a las 6:30 de la tarde titulado Esperanza, salud de los enfermos. Lo explica el hermano mayor de esta cofradía, Delfi Gómez.
Cada mes un acto formativo o coloquio, como queramos llamarlo, un acto de caridad y una Eucaristía con el rezo del Santo Rosario antes.
Si quieres más información la puedes consultar en la página web de la diócesis, en diocesisdesalamanca.com y en sus redes sociales. Gracias por escuchar este programa. Feliz domingo a todos.